Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5 y versículo 10. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Luego la palabra de Dios nos manda a comprobar todo, no según mi opinión, sino lo que le agrada a quién. A Dios. Y después el versículo 11 nos dice que no debemos de participar de las obras infructíferas de las tinieblas. Más bien debemos de reprenderlas. Aquí no se refiere a que tú vas a decir, te reprendo. La palabra aquí reprenderla significa, sino exponerlas, darlas a la luz, esclarecerlas para que las personas puedan mirar el pecado y puedan mirar la inmundicia de estas tinieblas. Dice versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, hablando de los gentiles, hacen en secreto. O sea, no podemos tener una vida doble donde hagamos cosas que son detestables ante Dios, que son cosas que tienen que ver con las tinieblas, y nosotros solamente portarnos bien de una manera superficial, pero hacer lo mismo en secreto, hablar las cosas en secreto. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Notemos el versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre Luego, el título del día de hoy de esta predicación es Examinando la música secular o examinando la música mundana. Y como pueden mirar, estos dos principios bíblicos nos van a ayudar a entender lo que se trata la predicación del día de hoy. Primero, la palabra de Dios nos manda a comprobar, a poner a prueba todo lo que sea agradable aquí al Señor. No es cuestión de opiniones, no es cuestión de liturgias, no es cuestión de sentimientos o emociones, es basar nuestras creencias y todo lo que observamos, sentimos, presenciamos, vemos y todo lo que hacemos, comprobándolo siempre a lo que es agradable aquí, al Señor. Y la otra, podemos mirar que el apóstol Pablo nos manda a discernir, nos manda a juzgar, a tomar un criterio bíblico sobre aquellas personas que se están portando mal dentro de la congregación y no de las personas que están fuera de qué, de la congregación. El texto dice, ¿qué razón yo tendría para juzgar a los que están qué? Fuera. No juzgáis más bien vosotros los que están dentro. Luego la voluntad de Dios es que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea exhortada conforme la palabra de Dios y no que andemos criticando a personas que simplemente son del mundo. Las personas que son del mundo, por eso están en el mundo, porque son de qué? Son del mundo. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Vamos a examinar la música secular, la música mundana. Y con esta predicación no pretendo enjuzgar o criticar a la gente de afuera, porque sabemos que la gente, que lo que hace afuera no es algo bueno, sino algo que, algo malo. El propósito de esta predicación no es criticar o difamar a la música de afuera solamente por criticarla. El punto es mirarlo desde una perspectiva bíblica y mirar por qué no es compatible con la música cristiana. ¿por qué la música secular mundana? ¿Por qué algunos ritmos de música? ¿Por qué algunos estilos de música de afuera no pueden ser compatibles, no pueden ser atraídos o adaptados a la música cristiana? Este va a ser la predicación del día de hoy. De manera que nosotros sabemos que el mundo le canta las cosas del mundo. Pero la predicación del día de hoy se va a basar más a que ustedes como jóvenes y como padres puedan mirar por qué la música mundana no es compatible con la música cristiana, o que no llena los requisitos de los parámetros de Dios, que no es agradable a Dios. Y si no es agradable a Dios, ni el creyente, ni el pastor, ni ninguna persona que se llame cristiana o cristiano tiene el permiso de parte de Dios de participar de ese tipo de eventos, de envolverse en ese tipo de eventos, de copiar ese tipo de música, de adaptarla a la música cristiana. Y como sabemos, hermanos, el discernir la música es a través ¿de qué? De la palabra ¿de quién? De Dios. Nadie aquí, hemos visto en los estudios pasados, esto ya lo hemos visto antes, es que no voy a tardar mucho en esto, nadie puede decir aquí, es que para mí no es así. Porque no se trata de lo que a mí me agrada, sino lo que le agrada ¿a quién? A Dios. La adoración, la alabanza no es para nosotros. No es si nos bendice a nosotros, es si esta es adecuada para la gloria ¿de quién? De Dios. Hemos visto que la forma en la cual el creyente puede discernir qué doctrina es bíblica y qué no es conforme a la palabra de Dios. Y de la misma manera la música cristiana es otra doctrina más. Es igual que la cristología, es igual que la neumatología, es igual que la doctrina de la salvación. Tenemos esta doctrina de la música y también Dios le importa tanto la música cristiana de cómo se le debe adorar y cantar, que nos dejó 150 salmos. Y por tanto, uno tiene que mirar y discernir qué es lo que le agrada a Dios y no qué es lo que para mí yo siento que está bien, lo que mi cultura me dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Hemos visto que la palabra adoración o el acto adoración, worship, esta palabra adoración o este acto de adoración no es solamente cantar en un periodo de tiempo, no solamente es danzar en un periodo de tiempo, no es cantar un himno cristiano, es toda una vida consagrada ¿a quién? A Dios. Es reconocer al Dios verdadero, es arrodillarse al Dios verdadero, es someterse al Dios verdadero, es obedecer al Dios verdadero, es entregar toda tu vida, mente, alma, corazón y voluntad al único Dios que hay, verdadero por medio de Jesucristo. La verdadera adoración según el Señor Jesucristo es aquellos que adoran en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Eso lo hemos visto. Entonces, el discernimiento de la música no proviene de nuestros gustos, de nuestras opiniones, de nuestra cultura, sino que proviene de la palabra ¿de quién? De Dios. 1 Corintios 14 hemos visto que dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. Hemos visto los salmos que nos dice que debemos de cantar con inteligencia. El Salmo 33 nos dice que debemos de cantar con arte. Hemos visto que los ángeles o los arcángeles o serafines le cantaban a Dios como santo, santo, santo. Hemos visto en Apocalipsis 4 y 5 cómo estos ancianos tienen arpas y copas llenas de incienso y cantan un cántico nuevo ¿a quién? Al Cordero. De manera que tanto la música es importante para Dios y tanto la letra de la música es importante. Lo hemos visto en Colosenses 3, en Efesios capítulo 5, que ninguna palabra debe de salir de nosotros que sea corrompida, sino que la palabra de Cristo debe de morar en nuestros corazones, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos que espirituales. Y al final, o cerca del final del capítulo 5, hemos visto qué es lo que dice Efesios, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas. Estos Efesios, la mayor gente era gentil, venían de un trasfondo pagano. Y Pablo está diciendo, no participéis de las obras que infructuosas de las tinieblas. Más bien, expónganlas, denlas a conocer. Porque aún es vergonzoso aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Y sabemos que debemos discernir la música, tanto la letra, tenemos que poner atención qué es lo que la letra dice y también cuál es el estilo de esa música. Hemos visto que si la música es distorsionada, no agrada a Dios, porque Dios no es un Dios de qué, de confusión. Hemos visto que la música no debe de ser sensual, porque Dios es un Dios santo, es claro. Ni tiene que ser ruidosa, ni tiene que ser sensual. Tiene que ser una música cuerda y que promueva la santidad y el decoro. Y por tanto hemos visto, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, que la música no solamente es un instrumento por el cual se canta a Dios, también la música es moral. La música es espiritual. Hemos visto que la música es espiritual porque no nació en el corazón de los hombres. ¿Comenzó a dónde? En los cielos. El libro de Job nos dice que mientras alababan las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles. De manera que la música es espiritual porque fue creada o es diseñada para adorar a un ser ¿qué? Espiritual. Hemos visto que la música es moral porque tanto puede promover el decoro y también la sensualidad. Puede haber música pornográfica y puede haber música santa. Y por tanto, la música, escúchenlo bien, la música revela nuestro discernimiento espiritual. ¿Cómo sabes que una congregación o cómo sabes que una persona que se dice cristiana está saludablemente espiritual? Por la música que él canta y por la música que él que él oye. Si tú puedes mirar que a toda una congregación adopta música sensual o distorsionada, te das cuenta cuán ciegos espirituales están doctrinalmente. De manera que la música revela nuestro discernimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Entre más afinado tengas tu oído a las doctrinas cristianas, a lo que Dios es, no vas a representar a Dios, a un Dios santo, con música sensual. No vas a representar con tu música a un Dios confuso cuando sabes que Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. No vas a confundir la llenura del Espíritu Santo con el descontrol, porque sabes que el fruto del Espíritu es dominio ¿qué? Propio. Luego todo este discernimiento es aplicado a la música y depende cómo la iglesia cante, los cantos que ellos cantan, el estilo de música que toquen dentro de la congregación o al nivel personal, te dice y te revela el discernimiento espiritual y la madurez espiritual y su estado espiritual de tal persona. Cuando alguien dice y es cristiano, dice toda la música es de Dios, nos debe de espantar esa declaración. Porque quiere decir que esa persona no puede discernir entre qué es lo que es santo y lo que es sensual, qué es lo que es confuso y ruidoso y qué es lo que es cuerdo e inteligente. Es más, la música hemos visto que es un sonido que resulta agradable al oído. Ruido es lo contrario. Por eso siempre que vas a recibir una alerta del gobierno, siempre aparece o escuchas un ruido feo, porque eso te alerta. La sirena de una ambulancia, la de una patrulla, no es un sonido agradable, es un sonido ruidoso, porque el punto no es que sea agradable a ti. Por eso las alarmas que te levantan, que deberían de levantarte, la mayoría de ellas es un sonido ruidoso, porque el punto es llamar tu atención. Ese es el punto. El cristiano es aquel que debería entonces tener el discernimiento espiritual bíblico y la capacidad por el Espíritu Santo de distinguir y separar lo santo de lo profano. Y teniendo todo eso en cuenta, vamos a comenzar a examinar la música secular. Vamos a comenzar mirando por qué la música mundana, los estilos mundanos, no son compatibles con las Escrituras, con el carácter de Dios, con la personalidad de Dios, ni con la doctrina bíblica. Vamos a comenzar con la primera canción, y este es de este señor, Arjona. Él es un poeta y también compone canciones. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la definición de qué es pecado? Y bíblicamente, el pecado es la transgresión de la ley, según 1 de Juan 5. Es más que eso. Pero solamente tomemos esa definición. El pecado es la transgresión de la ley. Luego, ¿de qué ley se refiere? O sea, la ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué es lo que refleja? ¿El carácter de quién? De Dios, la naturaleza de Dios. Por eso cuando alguien peca, no solamente peca en contra de la ley, sino contra Dios mismo, contra ti he pecado. El hombre puede pecar contra su propia conciencia, porque fue creado a la imagen de quién? De Dios. El hombre puede pecar contra su prójimo. El hombre puede pecar contra Dios. Y el pecado es la transgresión, es la violación de los mandamientos ¿de quién? De Dios. Ahora este pecado que se refiere a una transgresión, una violación, es algo consciente que la persona hace, ¿sí o no? O sea, esta persona conoce por su conciencia creada la imagen de Dios, conoce dentro de su ser qué es lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. No necesitas leer la Biblia para saber que matar es qué. Asesinar es malo. No necesitas leer la Biblia para saber que mentir es qué. Es malo. No necesitas leer la Biblia para saber que robar es qué. Porque Dios escribió su ley, por así decirlo. Al comunicarnos sus atributos, la justicia, la santidad, el hombre sabe distinguir en su conciencia qué es lo que es bueno y lo que es qué. Y cuando esa persona viola su conciencia, viola la ley escrita dentro de su ¿qué? De su corazón. Y eso le cuenta como pecado, como transgresión. Pero después Romanos capítulo 2 nos dice que también el pecado es la transgresión de la ley. Que los judíos recibiendo la ley de Dios hacían lo mismo que los gentiles. Transgredían la ley escrita ¿de quién? De Dios, pero esta transgresión proviene de la propia voluntad del ser humano, según el libro de Santiago, que según tu concupiscencia eres atraído y seducido, ¿por qué? Por ella. De manera que el pecado es algo concienzudo, es algo que el hombre hace deliberadamente, que la mujer hace deliberadamente, sabiendo que no lo debe de hacer y sabiendo que es contrario a lo que es santo, contrario a lo que es moral, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es santo? La santidad representa la naturaleza ¿de quién? De Dios. ¿Qué es la santidad? Es Dios mismo. ¿Él es qué? Él es santo, y es por eso que los serafines le cantan ¿cómo? Santo, santo, santo. Luego, la definición de la santidad, la definición de lo que es bueno es Dios mismo, porque Él es ley para sí ¿qué? Para sí mismo. Los ángeles son santos porque se sujetan a la ley ¿de quién? A la ley de Dios. Pero Dios es santo porque Él es ley para sí mismo. Él es la definición de lo que es bueno. Él es la definición de lo que es amor. Él es la definición de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pregunta, ¿quién separó la luz de las tinieblas en el día de la creación? Dios. Y cuando Dios separó la luz de las tinieblas, dijo que era en gran manera, ¿cómo? Bueno. Luego el que separa, el que divide, esto es lo que vas a comer, Adán, y esto es lo que no vas a comer. ¿Quién define eso? Dios. Luego la santidad refleja el carácter, la personalidad ¿de quién? De Dios. Luego los mandamientos que tenemos aquí en la Biblia simplemente son el reflejo de lo que Dios es. Por eso estos mandamientos se resumen en dos. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Entendimos? Entonces la santidad es la personalidad de Dios y el pecado es ir en contra de esa naturaleza, ir en contra de esa ley, ir en contra de lo que Dios prescribió en la Biblia y lo que Dios prescribió en el corazón de qué, de ser humano. Por eso, aun cuando las personas no conozcan el Evangelio, nunca han escuchado de Jesucristo, Dios tiene todo el derecho y toda la justicia de juzgarlos según sus qué, sus obras. Porque cuando ellos transgredieron su mente y su conciencia, ellos sabían que lo que estaban haciendo era qué, era mal. Luego tu conciencia no es suficiente para justificarte ante Dios, pero tu conciencia es suficiente para condenarte ante quién, ante Dios. O sea, nadie puede decir ignoraba esto, porque a Dios nos dio una conciencia y nos dejó una ley escrita que es su qué, su palabra. ¿Entendieron? Entonces escucha. Pecado y santidad son cosas opuestas. ¿Verdad y qué? Mentira. Santidad e inmundicia. La palabra de Dios es recta. El corazón del hombre es perverso. Es lo contrario. ¿Entienden aquí? Blanco y qué. Negro. Ahora escucha. ¿Qué pensarías tú de una persona que no puede distinguir entre qué es lo que es santo y qué es lo que es pecado? ¿Qué pensarías tú de una persona que del pecado hace un sinónimo de la santidad? ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Que conoce la voluntad de Dios o que no la conoce? ¿Pensarías que esa persona conoce quién es Dios o que no conoce quién es Dios? Ahora, quiero explicarte con esta canción que vamos a escuchar. ¿Por qué la música secular o la música mundana no solamente es música que no le canta a Dios? O sea, la música mundana no solamente es aquella música que le canta a algo que no es a Dios. También promueve filosofía y pensamiento y doctrinas contrarias a qué, a la palabra de Dios, y es por eso que estamos haciendo ese estudio, para que no solamente lo veas como la música del mundo, pero es que la música del mundo no solamente no le canta a Dios, o es que no se meta con Dios, es que la música secular contradice lo que dice Dios, distorsiona lo que es Dios, contradice, está en contra de la voluntad de quién, de Dios, y esto, ¿qué es lo que hace? Pongamos atención porque es importante. La gente que escucha esas canciones y que puede no tener una definición o no puede poder discernir la vasta diferencia opuesta de lo que es santo y de lo que es pecado, cuando una persona no puede distinguir en esto y esto se canta en el mundo, ¿cómo crees que está su estado espiritual? ¿Cómo crees que está la situación espiritual de toda esa nación, de toda esa ciudad? ¿O qué crees que es el punto de este cantante de promover, mezclar lo que es santo y mezclarlo con qué? Con lo profano. Solamente escuchemos la letra, por favor. Dice, ¿qué analogía le puedo poner a esto que yo siento por ti. A veces me siento contigo en el infierno y a veces contigo me siento en el cielo. Pues ya sé cómo lo voy a poner. ¿Santo qué? Santo pecado. Ahora, yo sé que esto es un poema. Yo sé que esto es una poesía compuesta en una canción. Pero eso te muestra que una persona que tiene una definición clara de lo que es santo y tiene una definición clara de lo que es santo, lo que es pecado y lo que es santo, jamás pondría esas dos cosas que juntas. Y que este actor, este cantante, perdón, ponga esto como un sinónimo por lo que siente por esta persona o por lo que la mujer le hace sentir a él o cómo lo trata, te das cuenta la ceguera espiritual que se encuentra esta persona y la gente que la canta y que le aplaude, te demuestra que no solamente tienen una confusión de lo que es santidad y de lo que es pecado, sino que es lo mismo para ellos. Y por eso no podemos decir la música secular la puedo escuchar mientras no estoy alabando a Dios. Porque no solamente no le canta a Dios, confunde lo que es Dios, contradice lo que es ¿quién? Dios, distorsiona lo que es Dios, contradice su palabra, está en contra de la palabra de Dios. Es por eso que no podemos decir que nuestros hijos pueden escuchar música mundana. Si tú tienes hijos jóvenes, ahora puedes explicarles y es por eso que hemos puesto a los padres aquí enfrente y a los jóvenes de este lado para que puedan ellos mirar por qué razón no es compatible la música secular ni la letra, ni la tonada, ni el estilo, ni el ritmo con lo que se canta dentro de qué, de la iglesia. Vemos que el concepto que ellos tienen del pecado y la santidad es confusión. Y que mucha gente lo cante te muestra el estado espiritual en que ellos se encuentran. Ahora, vayamos a ver otro clip de otro video. Y voy a sacar canciones que tienen que ver con más el ámbito ranchero y popular de México. ¿Por qué? Porque nuestra audiencia mayormente es hispana. Y lo que quiero hacer con esto es que vean que la música secular, otra vez, no solamente no le canta a Dios, se opone, contradice y promueve el pecado. Tenemos a este grupo duranguense que se llama Los Horóscopos de Durango. Y el mismo título, el mero título de su álbum es Vivir en Pecado. Y esto no solamente es una metáfora, las canciones hablan de eso. Luego, si tú estás en el mundo y escuchas este canto, que es hermoso, que es deleitante, ¿vivir en qué? En pecado. Vas a una barra, vas a un lugar, o te encuentras con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa, y escuchas esta canción, hay hasta personas que se dedican a este tipo de canciones. Porque no solamente refleja la condición miserable y denigrante de muchas personas en el mundo, sino que impulsan, promueven la inmoralidad. Podemos mirar a estas muchachas que están semidesnudas, teniendo una manzana cerca de su boca. Y sabemos que a pesar de que Adán no se comió una manzana, en el mundo mayormente la tentación se representa ¿con qué? Con una manzana. Y ellas son dos mujeres, están a punto de comerse esa manzana, refiriéndose a pecar. Y por eso esta fotografía encaja muy bien con su título. ¿Vivir en qué? En pecado. Ahora escuchemos la letra de alguna de, o la letra de esta canción. estoy dispuesta a entregarme en tus brazos, porque no me importa vivir en carne. Ahora recordemos que esta música, ¿cómo se baila? Se baila muy ¿qué? Muy pegado. Ahora imagínate que estas dos personas, estos dos amantes están juntos, están escuchando esa canción. Dime si tú, sí o no, esta canción promueve, impulsa más a que estas personas hagan cosas inmorales. Y la respuesta es que sí. Puedes ver que la música está concorde a la letra. Se canta en un ambiente así, pecaminoso. Por eso ni la música ni la letra de una canción mundana puede adaptarse y traerse ¿a dónde? Al cristianismo. Veamos otro video. Y esta canción es la de un cantante muy famoso, Luis Fonsi, y un reggaetonero muy famoso que dice que quiere ser cristiano. Y voy a sacar canciones, algunas populares, otras no tan populares, solamente para demostrar mi punto o mi argumento. Esta música se conoce como música urbana. Y el título de esta canción es Despacito. Esta canción estuvo en los ratings, estuvo mucho en la radio. Mayormente los jóvenes saben que es de qué. Han escuchado al menos una vez esta canción, a lo mejor la han puesto o la han escuchado de otras personas. Por eso es muy importante que hoy los padres estén aquí y que los jóvenes presten atención a ese tipo de cosas. Y esta canción incita a la inmoralidad sexual social. O sea, el video y la misma canción incita a toda la sociedad, a todas las personas. Vamos a mirarlo en las fotografías, cómo esta canción está diseñada para promover esa inmoralidad de una forma social. Y vamos a escuchar un poquito de la música que canta, lo más decente que hay en la canción. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos más o menos entendieron lo que él estaba diciendo? ¿Entendieron todo? Que levante la mano aquí los que no entendieron todo. Es confuso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más escuchas? Y el tono, ¿la qué? La música. Y por eso es muy pegajosa. La gente no le pone tanto atención ¿a qué? A la letra, sino ¿a qué? A la música. Y por eso nos damos cuenta que no solamente importa la letra, sino que la música. Hay cierta letra que es tan pegajosa que a pesar de que no te sepas todo, vas a seguir repitiendo aún en tu mente esa parte que tú recuerdas. Porque es muy elocuente, tiene un énfasis muy profundo o muy meloso, que hace que la persona recuerde esto aún inconscientemente. Esta canción estuvo en los ratings, en el top, por 16 días, en todas las radios, en los medios de música, etc. Ahora, escucha, por eso digo que la música refleja el estado espiritual de una iglesia, de una persona y de una sociedad. ¿Por qué esta música fue muy popular? Porque la mayoría de la gente le quiere, le gusta. Y si la mayoría de la gente le gusta, esto va a permanecer así porque está de acuerdo al comportamiento moral, al pensamiento moral de las personas. Si esto no fuese agradable a toda la sociedad, esto no hubiese pegado. Pero porque está de acuerdo con los valores o los desvalores morales de esta sociedad. Por eso es tan popular. Ahora, este señor no está cantándole a su esposa. No está cantándole a su esposa diciendo, quiero hablarte cosas al oído. Le está cantando a una persona desconocida. Y le está diciendo, te quiero hablar cosas al oído para que te acuerdes cuando tú no estés aquí conmigo. Que está incitando esta canción. Pues a la inmoralidad. Yo no conozco a esta persona, pero quiero comenzar con ella de una manera despacio. Y quiero seducirla a tal punto que cuando ya no esté conmigo, aún se siga acordando de mí. Y veamos qué es lo que promueve. Examinemos un ratito la letra sin la música. Porque mira, te invito a que sin música solo leas la letra de canciones mundanas. Y cuando las leas, piensa si te atreverías a decir semejante cosa delante de tu familia, o enfrente de tus hijos, o enfrente de tu esposa. Porque lo que nos engaña, nos confunde, o lo que nos atrae muchas veces es el estilo de qué, de la música, el ritmo de la música, pero no le ponemos tanto sentido a qué, a la letra. Ahora, quita el ritmo de la música, quita el estilo de la música y solamente quédate con la letra. Y te vas a dar cuenta que esto jamás te atreverías a que tu hija lo estuviera cantando, o a que tú se lo cantaras a tu esposo, o que tu esposo lo cantara a una persona desconocida. Jamás estarías de acuerdo, pero porque tiene música se hace más aceptable. Porque la música es pegajosa, se hace más creíble. Porque la gente se emboba o la música seduce al que escucha, a la persona que oye, y por eso esto pasa como algo aprobado. ¿Por el poder de qué? De la música. La música es tan poderosa que lo que nos atrae a veces no es la letra, sino la tonada. Porque apela a nuestra mente carnal, a nuestros deseos carnales. Y como esté nuestro estado espiritual y nuestro afinamiento espiritual, tales cosas vamos a aceptar o aprobar como buenas o como malas. Cuando alguien puede soportar escuchar esto, sin decir esto es inmoral, esto es algo denigrante, esto es algo decadente, esto es algo que no glorifica a Dios, esto es algo sexual. No es posible que mi hijo o mi hija esté escuchando este tipo de cosas. Aún en mi casa no lo puedo permitir. Si una persona permite que esto sea cantable en su casa o cantable para ellos o escucharlo sin tener la más mínima remota dolor en su corazón o la conciencia que la acuse, eso te demuestra cuán decayente, cuán ciego espiritual esa persona está. Y depende cómo esté nuestro estado espiritual, esto lo vamos a aceptar como algo bueno o como algo ¿qué? Como algo malo. Si nuestros oídos, nuestros sentidos no están ejercitados, vamos a decir, pues no creo que esté mal. Pero si nosotros tenemos el conocimiento bíblico y sabemos que eso está no solamente un poco sexual, sino plagado de sexo, plagado de sensualismo, y que pensemos que eso no es algo malo, eso te dice cuán grave está nuestra ceguera espiritual. Mira lo que dice, solamente voy a decir las partes que no están tan feas, por respeto a ustedes, y también porque quiero reservar que él mismo, Luis Fonsi, nos diga la interpretación de lo que realmente él quiso hacer con esta canción. Dice así: sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. ¿Me dirías eso tú? A tu novio, a tu novia, esto, Y mira lo que dice, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. ¿Ves que entonces la palabra despacito es el comienzo del acto sexual? Es el acto del sensualismo. Y esa palabra muchos niños la cantan. Y se mueven al mismo ritmo que esas personas se quedan. Se mueven. Y es algo muy triste. No solamente porque hay artistas y cantantes que promueven tales inmoralidades, sino ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la supervisión de ellos? Que no supervisan lo que sus hijos escuchan, lo que sus hijos tienen en sus mentes. Dice, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Esto describe un acto sexual. Ahora veamos cuál es la intención de Luis Fonsi, porque posiblemente lo estemos mal representando, pero veamos qué es lo que él dice acerca de esta canción.
Cheesy as it sounds, I wish I had a better story, but honestly, I woke up one morning with despacito in my head.
Dice, así como lo oyen, quisiera tener un testimonio, una explicación mejor de cómo surgió esta canción, pero simplemente me levanté una mañana con esto en mi cabeza, despacito. Y luego mira lo que sigue diciendo.
Just that simple and that obvious. I recorded like all these little ideas on my phone and I was like, hey, look, I have this idea to do kind of this fun up-tempo song. And everything, you know, and use this, and let's write like this real sexy lyric around despacito, which means slowly, you know, all the...
Dice, tenía todas estas cosas en mi mente y las apunté en mi teléfono. Dice, después dije, vamos a apuntar y vamos a crear una letra muy qué, muy sexy. O sea, ¿cuál es el propósito de Luis Fonsi? Es eso, tener una canción qué, sexualizada. Ese es el motivo, ese es el punto. Ahora, quiero que me entreguen por un momento, un ratito sus mentes y puedan discernir esto. ¿Cuál es el propósito de Luis Fonsi? Voy a crear una música y una letra que sea qué, sexual. Pongamos atención. ¿Y qué ritmo le voy a poner? Un ritmo que esté de acuerdo a qué. A la letra, ¿lo entiendes? Para que puedas mirar que los músicos del mundo, si van a crear algo sexual, una letra sexual, tiene que ir con un tema o con un ritmo que también refleje qué. Sexual. Pongamos atención. Entonces, no se puede quitarle la letra y dejarle qué, el ritmo, porque el ritmo está diseñado para promover esa letra qué, sexual. ¿Ves que no solamente es la letra, sino también qué, el ritmo? Y que un cristiano o un grupo de personas diga, el problema es la letra, pero vamos a quedarnos con qué, con el ritmo, es no tener un discernimiento de lo que es santo y de lo que es ¿qué? Profano. Y mira después lo que dice cuando le pregunta qué es lo que significa, después las demás letras que están más sensualmente, explícitamente dichas. Mira lo que dice él.
You know what I mean? Like I said, some things are better left unsaid.
Hay cosas que mejor no se deben de decir. O sea, la letra está tan explícita, tan sensual, que hay cosas que mejor hay que dejarlas así, sin decirlas, porque la letra misma está muy, ¿qué? muy sexualizada. Ahora veamos el escenario donde se desarrolla la filmación de la canción. ¿Qué es lo que podemos mirar en este video, hermanos? Tenemos una mujer vestida muy sensualmente, pero también tenemos otra parte. ¿Y qué es? Vemos aquí una estatua de la Virgen. Ahora, con esto no estoy diciendo que los católicos están de acuerdo con eso, pero es que esto tiene mucho sentido con lo que hemos visto en los estudios pasados, en el libro de Isaías, en el libro de Amós, que cuando la degradación de la religión llega a un estado inmoral, denigrante, ya no hay una distinción entre qué es la religión, qué es lo que promueve la religión con lo que promueve qué, el mundo. Y para el que filma esto, creyó necesario poner una imagen religiosa con un video que promueve qué. Para que estas dos cosas coexistan, significa que la cultura donde se vive no se ve a esta imagen religiosa o no se ve esta agrupación religiosa como algo santo, como algo contrario a la sensualidad, como algo contrario a lo que es inmoral, sino que es parte de qué, parte de la cultura. O sea, si el camarógrafo, la persona que filmó tal cosa, hubiera puesto un versículo de la Biblia, por así decirlo, que dijera ahí los fornicarios se van a ir al infierno, por así decirlo, y después saliera esta muchacha bailando, creo que en su mente no podrían las dos cosas ¿qué? Coexistir, porque una habla de lo contrario de lo que la otra cosa está haciendo, pero para esta persona que está filmando, cree que es algo cultural, es algo permisible, es algo que puede ir con el video. Voy a poner una imagen que religiosa, es algo muy lamentable, que dentro de una sociedad la religión puede estar y la inmoralidad también coexistiendo en el mismo lugar, en el mismo ambiente. Eso es algo lamentable. Y después miramos la indecencia social. Y quiero que vean algo. ¿Por qué puse estas dos imágenes? Primero, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Alguien me podría ayudar con esto? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Lo pueden ver? Es una mesa donde están jugando un juego de mesa algunos ancianos. Pongamos atención porque eso es importante. Y en la segunda imagen, ¿qué es lo que vemos? A unos niños, ¿de cuántos años más o menos? ¿Ok? Y luego aquí tenemos a otra persona. Y está detrás de un hombre. Bailando de manera muy ¿qué? Muy sensual. ¿Quiénes están ahí? Están los ancianos. ¿Y están quiénes? Los niños. Y en esta misma parte, si ustedes pueden mirar este muchacho, que está con esta muchacha, después sale en otro clip, casi en el mismo instante, bailando de esta manera con la muchacha. Y detrás de ellos están también jugando unos, ¿qué? Unos niños. Y acá tenemos también a una anciana barriendo. O sea, esto retrata un ambiente urbano. Retrata un ambiente que es familiar dentro, donde los niños pueden mirar tal cosa, contemplar eso y está bien. Donde los ancianos pueden estar jugando a un lado y por otro lado tenemos a dos jóvenes casi haciendo un acto sexual solamente con ropa. Ni los ancianos dicen nada y los niños están ¿qué? Están viendo. Ahora bien, esta fue idea de los que filmaron este video. O sea, no es que ellos dijeron, oh, los niños no pueden estar aquí. Son niños de 8 años, de 9 años. Ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Acaso tú estarías a gusto de que tu hijo estuviese viendo lo que este hombre le está haciendo a esta mujer y tú estando ahí, ¿estarías de acuerdo con eso? Los ancianos, ¿qué no serían aquellas personas que son más íntegros, que son más gente moral, que son gente experimentada, que es gente de respeto? Pero vemos que los jóvenes hacen cosas inmorales delante de ellos y las personas que están ahí, los hombres ancianos, no dicen nada. Después en el video participan ellos mismos de esto. Ahora, ¿qué es lo que te dice esto? Tanto los ancianos son inmorales, los jóvenes son ¿qué? Inmorales, y los niños que están aprendiendo. Eso. Ahora escucha, pon atención. ¿Te atreverías, estarías conforme, estarías de acuerdo que tus hijos presenciaran eso en la calle? Entonces, no lo permitas en la música que ellos escuchan. Porque es lo mismo. O sea, si tú dices, esto no debería de haberlo mi hijo, pero lo expongo o permito que mi hijo o mi hija escuche esto, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Luego, tenemos otra vez, esto no es un accidente, tenemos otra vez a una adolescente, tendrá como unos 11 años. Tenemos más niños mirando la entrada de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Y tenemos los mismos participantes bailando de la misma manera. Aquí podemos mirar también lo mismo en una coreografía donde esta muchacha está detrás de este muchacho y los niños están aquí presentes. Luego esta coreografía sensual fue con la participación ¿de qué? De menores. Ni una persona en su estado sano podría visualizar, y hay que poner unos ¿qué? Unos niños. Eso es algo que you have to be insane para poder hacer eso. La música secular nos muestra que no va a respetar ni va a enseñar principios morales a tus hijos. A ellos no les importa eso. Y más si tus niños tienen celular, ellos están expuestos a eso todo el tiempo. Y luego tenemos al final el video, la parte que no solamente es un baile orgiástico, donde todo es inmoralidad sexual. Y lamentablemente este video solo muestra la realidad de cómo se baila en las discotecas. O sea, esto no es una exageración. Esto es lo que se vive en las discotecas, en los bailes mundanos. Esto es lo que pasa todo el tiempo. Solamente es un reflejo, es un espejo de cómo está nuestra sociedad allá afuera. Y que alguien diga, esta música, le puedo quitar la letra y lo puedo traer a la música cristiana y ponerle una letra cristiana, es no tener un discernimiento bíblico de lo que es santo y de lo que es inmundo. ¿Cómo describe la Escritura este estilo de música y ritmo? Abran sus Biblias en Isaías capítulo 23, versículo 14 al 18, por favor. ¿Lo tenemos? Isaías 23, versículo 14. Mira lo que dice. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, vamos a leer todos juntos esta parte, dice, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh Rameda olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Según la Biblia, aunque esto es una metáfora, existe una canción ¿de qué? De ramera. Tanto hay una canción que glorifica a Dios y hay una canción que cantan las ¿qué? Las rameras. Nadie en su sentido juicio, en su sano juicio, diría, esta canción de ramera la puedo cantar ¿a quién? A Dios. Porque son dos cosas distintas. Dios es santo. Ahora, esta metáfora, voy a citar algunos comentarios bíblicos de personas que hicieron de este versículo, solamente para que veas que no solamente es mi interpretación. Mira lo que dice, según los comentarios de John Gill, Exposition of the Entire Bible. Dice, después de los 70 años, Tiro cantará como ramera, siendo reconstruida y restaurada a su estado anterior, como una ramera que ha sido abandonada por sus amantes a causa de alguna enfermedad que ha padecido o porque se disgustaron de ella. Pero habiendo recuperado su salud, hace uso de sus artes, y esto entre vosotros, entre otros, para cantar una canción con el fin de atraerlos con su voz melodiosa, sus amantes para ella nuevamente. Luego la canción de ramera es aquella canción que atrae con una voz que melodiosa, con una voz que sensual. Es lo que así es el canto de qué, de ramera, porque trata de atraer a sus clientes por medio de la música y por medio del tono de su voz. Después dice otro comentario de door43.org, dice así: esto habla de la gente de Tiro como si fueran una prostituta. Así como una prostituta que ya no es popular puede cantar en las calles para recuperar a sus antiguos amantes. Los comentarios Clerk dice así: las prostitutas ancianas no hacen más que cantar, mientras que los jóvenes bailan y los animan con música vocal e instrumental. Otro comentario dice así: ella es como una bailarina o cantora o poeta que recorre las calles con canciones y guitarras y vuelve a atraer o seducir con sus encantos de nuevo. Y las anotaciones en inglés sobre la Santa Biblia de Matthew Holy dice así: gradualmente regresará a su estado anterior de prosperidad y tráfico, por lo que atraerá fácilmente a los mercaderes del mundo para conversar y comerciar con ella, como lo hacen las rameras para atraer a sus clientes con canciones lascivas o con canciones lujuriosas. Luego, ¿cómo es el canto de una ramera? Promueve la lujuria, como es la voz de la ramera, de una manera seductora. ¿Cómo es la canción? De una manera que atraiga de una manera sensual a quienes, a sus clientes. De esa manera, Tiro lo haría con sus antiguos amantes para que volvieran a mercadear con quién, con ella. Y es exactamente lo que hace esta música popular en el día de hoy. Es sensual, es lujuriosa, promueve la inmoralidad y atrae para hacer cosas indecorosas. Tenemos una canción de Katy Perry hace tiempo, que fue con la que subió mucho de rating, y se llama I Kiss a Girl and I Like It. Besé a una mujer y me gustó. Me gustó el sabor de sus labios que tenía de su cherry lipstick. ¿Qué promueve esta canción? El lesbianismo. ¿Y cuánta gente la aceptó? Mucha. Quítale la canción, quítale la tonada. Solamente quédate con la pura letra, y que Katy Perry dijera esto enfrente de un público a secas. Solamente esto, ¿crees que la gente lo hubiera aceptado de la misma manera? No, porque la letra es importante, y también ¿qué? La música. Si la música es seductora, va a atraer por medio de esa música y va a ser más aceptable que la letra. Katy Perry es hija de pastores y antes cantaba en el cristianismo, y después abandonó el cristianismo y se dedicó a cantar ese tipo de canciones totalmente aberrantes de lo que la Biblia misma prohíbe. Cuando le preguntaron en una interview, ¿cuál es el único canto que recuerdas? O el único canto que traes en tu mente. ¿Qué canción dijo ella? By the grace of God. De todas las canciones inmorales que ha tenido en su mente, la única que está en su mente, ahí, en los peores momentos, es por la gracia de Dios. Eso nos dice mucho acerca de la forma en que ella canta, de la forma de la inmoralidad que ella promueve, que al final sabe que lo más importante no es la inmoralidad que está promoviendo, sino aún recuerda la gracia de quién, de Dios. Sigamos. Ahora, vamos a citar, o voy a citar a este cantante. Su nombre es Alex Sintek. Con esto no estamos diciendo, no se está apoyando a la música de este cantante. Si voy a poner a este músico, no estoy diciendo que él sí canta de una manera decente. No se quiere decir que él es un modelo de la música popular. O sea, él sí está haciendo las cosas bien. No se quiere decir eso. Tampoco se quiere decir que él comparte nuestro pensamiento cristiano. Si lo voy a citar, no es para decir él está bien, él es el modelo de la música popular o él está de acuerdo con nuestras doctrinas bíblicas. La razón por la cual le cito es porque él es músico profesional del mundo. O sea, él es un músico mundano y es profesional en esa arte. Y aún él, que es un músico mundano, él reconoce que hay cierto tipo de música decadente. Él mismo, aún afuera del mundo, él aún reconoce que hay música denigrante, hay música decadente, música pornográfica, y que no es apta para todas las edades por su contenido sexual y denigrante hacia la mujer. O sea, aún gente en el mundo puede decir, este tipo de música y este tipo de letras, este tipo de estilo, no se puede poner a esta hora del día porque es música pornográfica, es música decadente, es música denigrante. Y ahí tienes a un montón de cristianos que tienen menos discernimiento espiritual que aún este hombre mundano. Y mira qué es lo que dice él.
Es un teléfono descompuesto y una serie de malentendidos. Yo lo único que estoy pidiendo es que se regule el contenido no apto para niños en lugares públicos, y lo he venido diciendo desde hace tiempo. No importa si es una canción de Alex Sintek, si es un mambo, un reggae, un reggaetón o un rock, no importa. Aquel tema de la expresión que dije sobre los simios el año pasado, fue hace un año con Adela Micha, y yo pedí disculpas los 20 minutos de que pasó, y creo que hay cierto contenido, y sobre todo en la música, en donde se está exponiendo violencia hacia la mujer, pornografía hacia los niños, mensajes no aptos en lugares públicos. El video que yo subí estaba a las 10 de la mañana en el aeropuerto en México, desayunando, y había familias y niños, y estaba todo volumen una canción que dice: ella se calienta como cuando la perreo, que yo no sabía que era del señor Balvin y otros artistas importantes, pero el tema no era ellos, no iba yo contra los que crean la música, sino quienes la exponen en donde no deben de ponerla. Si la ponen en su casa, en un antro, en la noche, para la fiesta, donde hay adultos, está bien, pero no expongan y hipersexualicen a los niños. Ese es mi mensaje, María Celeste.
¿Cómo podemos ver, hermano? Aún gente del mundo dice, esto no está bien para que lo escuchen, ¿quiénes? Los niños. Pero Luis Fonsi le pareció gracioso poner su coreografía también, ¿qué? Niños. Podemos mirar que esto no va para mejor, ¿va para qué? Para peor, y es por eso que ustedes como padres deben de supervisar lo que escuchan sus niños. Y si no pueden explicarles, pongan este video, pónganle este audio. Y que ellos lo escuchen y vean por qué es algo inmoral y no es compatible con el cristianismo. Después, mira lo que dice él en otro video.
Sigo sin entender por qué no puedo hacer bromas y por qué no puedo externar mi forma de opinar. Claro que sigo haciendo música, pero también me molesta como papá. Me mandaron un video que me abstengo de subirlo porque está muy decadente. Son puros chicos entre los 13 años de edad y los 16 perreando, pero ya como si fuera una orgía de animalitos. Entonces me lastima mucho ver eso, y no voy a dejar de externar que una cosa es que la música pueda ser muy frívola y muy de moda, y otra cosa es ya el daño social que pueda estar conteniendo la actitud primitiva que pueda tener el arte. Cada fin de siglo hay una decadencia en el arte y luego un renacimiento, y se ha tardado ese renacimiento en este siglo 21. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa, pero yo como papá, olvídense de Alex Intec y de mis canciones, porque yo ahí estoy muy bien, he tenido muy buenos éxitos, mis discos van increíblemente hasta la fecha, gracias a ustedes y al público que me sigue. Pero como papá y como ciudadano mexicano y del mundo, no voy a dejar de alzar la voz. No, señor.
Podemos mirar que aún un músico del mundo dice, esta música es denigrante, esta música es decadente, denigra el valor de la mujer, es una música pornográfica que los niños no pueden estar, ¿qué? Escuchando. Pero ahora con la tecnología y con YouTube y con la falta de responsabilidad de los padres, esto se ha elevado a un punto donde niños de 8 años, 9 años, 10 años, 13 años pueden estar escuchando toda esta basura musical. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Adoptan esto, copian esto. Y posiblemente podemos ver hasta videos en YouTube donde el padre filma a su niño riéndose de cómo la niña está moviendo las caderas a sus 8 años. Cómo el hijo está moviéndose de una manera sensual a los 13 años. Y para ellos piensan que es algo divertido, es algo chistoso. Cuando ven la decadencia moral que ya el niño tiene de lo que ha visto, de lo que se le ha pervertido su qué, su mente. Escucha, allá afuera, el mundo no te va a pedir permiso para pervertir la mente de tus qué. Y por eso los padres cristianos deben de estar prontos para poder predicarles y exponerles y enseñarles lo que es bueno y lo que es qué, lo que es malo. Esa es la responsabilidad como padres que nosotros tenemos. Sigamos con esto. Y otra vez, si cito a este cantante, no es porque él es mejor moralmente, no es porque él vive de una manera mejor que los otros, estoy citándolo como un músico. Que él, siendo músico mundano y secular, aún se da cuenta que esta música no es correcta. Es lo único por lo cual yo lo cito. Cosas que observar de la música mundana. Primero, el estilo de música concuerda con lo que la letra expresa, ¿sí o no? Si vas a contar una letra sexual, ¿cómo tiene que ser la música? Sexual, tiene sentido, ¿sí o no? Si eres mundano, ¿qué es lo que dice Luis Fonsi? Tengo esta letra, vamos a hacer una letra sexual y vamos a cantarla en reggaetón. ¿Por qué? Porque queremos promover la sexualización. Queremos promover la sensualidad. ¿Cómo va a salir el video? De la misma manera, vamos a bailar de una manera, ¿qué? Sensual. La letra es indecente y el estilo de la música es sensual y promueve el movimiento indecente. Si la letra es indecente y dice despacito, ¿cómo crees que la gente tiene que bailar? De una manera indecente, porque la letra es ¿qué? Indecente. Si la letra es sexual, la música tiene que ser ¿qué? Sexual. ¿Tiene sentido esto para el mundo? Claro que sí. ¿Sabes lo que no tiene sentido? Lo que no concuerda es que el cristianismo adopte estos estilos sensuales para una letra ¿qué? Cristiana. Es lo que no tiene sentido. Que el mismo cristianismo esté tan ciego espiritualmente y diga, vamos a quitarle la letra y vamos a ponerle una música que, una letra que, cristiana. Solamente escuchemos esto y vamos a ver si esto te recuerda a algo. Cristiana, y en esa parte dice, estamos celebrando 2 años en los cuales el diablo perdió. No, está ahí bien vivo. En la música. Y que toda la iglesia esté cantando y gritando, eso demuestra la decadencia espiritual de toda una congregación. Y eso no solamente puede pasar en iglesias pentecostales, porque es una iglesia pentecostal. Puede pasar en iglesia. ¿Cómo disiernes cómo está la condición espiritual de esta iglesia? Pues así, mirando lo que cantan, mirando lo que creen, escuchando lo que creen, cómo cantan, cómo alaban a quién, a Dios. ¿Cuántos quieren cantar despacito para el día domingo? Notamos algo, la letra más o menos decía cosas de Dios, ¿sí o no? Para las personas que escucharon. Pero ¿qué es lo que incitaba a las personas que estaban cantando? El mismo baile sensual que la coreografía de Luis Fonsi. Porque a pesar de que la letra esté diciendo Dios, y está diciendo que vencieron al diablo, están bailando como hijos de qué, del diablo. Puedes mirar aquí lo poderoso que puede ser la música secular cuando no se tiene una doctrina bíblica de lo que es la música que agrada a Dios. Y esta gente que pone estos videos y que escucha esas canciones puede decir a gente como nosotros, ustedes son fariseos. Ustedes quieren vivir amargados y bla, bla, bla. No se trata de eso. Se trata de lo que le agrada a quién, a Dios. No se trata si eres fariseo o si eres escriba o si eres lo que sea. Se trata de ver lo que le agrada a Dios y no a nosotros. ¿A qué es lo que incita este estilo de música, hermanos? Pues a moverte de una manera que sensual. Porque tiene sentido, este estilo de música es para que te muevas de una manera que sensual. ¿Qué es lo que dice la escritura sobre esto? Hemos visto que la música debe de ser con una letra bíblica teocéntrica, o sea, que hable de Dios, y cristocéntrica, o sea, que se enfatice la doctrina de Cristo. Que la música debe reflejar la santidad de Dios. Que la música no debe de promover la sensualidad porque es lo opuesto a la santidad. No debe de promover la embriaguez, el orgullo, la lascivia, el descontrol, la confusión y la locura. Que la música no nos debe de llevar a bailar sensualmente, sino a arrepentirnos de nuestros pecados, a glorificar a Dios. Debe de reflejar las virtudes de Dios y no la sensualidad del mundo. Que la música debe de promover valores y principios y doctrina cristiana, pero no este. En este video vemos lo opuesto. Vemos que lo que promueve son principios mundanos, estilos mundanos y no principios cristianos. La música secular le canta todo menos a Dios, menos al Dios verdadero. Le pueden cantar a una rata, a un sapo, a un gato, a un perro, a una vaca, a un león, a lo que sea, menos a quién, menos a Dios. ¿Por qué? Porque los bailes son el lugar de congregarse. El lugar donde el mundo tiene su congregación o su liturgia, ¿es a dónde? En los bailes mundanos. Veamos qué es lo que más aprendemos de esta parte. La música secular le canta todo menos al Dios verdadero. Le puede cantar primero a cualquier animal. Puedes buscar muchas canciones que hablan de animales. Segundo, a cualquier cosa. Pueden cantarle al dinero, a la droga, a las armas, a los carros, a los lujos, a las casas, etc. Pueden cantarle a la inmoralidad, como hemos visto. Denigra al hombre, rata de dos patas, escuchamos algunas canciones. Denigra la personalidad, la imagen y semejanza de Dios en un hombre. Y denigra a la mujer también. Le llama de todo. Y muchas veces pasa lo opuesto, idolatra a la mujer y la pone en un lugar como si fuese Dios, y a veces idolatra al hombre y lo pone en un lugar como si fuese Dios. Promueve la rebeldía y hasta le canta a la política. Mira, pongamos atención. Si tú quieres promover la rebeldía, vas a tener un estilo de música que esté de acuerdo a la letra, ¿sí o no? Escuchemos esta letra y esta canción de un grupo que se hizo famoso por una novela. Escuchemos esto. Su papá a esas personas que se gasta su paz, esta persona, que no hace caso, esta persona, o sea, aunque no escucho, ya yo estoy lejos de aquí, yo no estoy aquí con lo que está diciendo mi papá, lo que está diciendo mi mamá, pero mira lo que dice después. Dígame si sí o no la letra concuerda con la música. Si dice soy rebelde, ¿cómo se va a escuchar la música? Distorsionada y con mucho volumen la guitarra, en una distorsión, porque está diciendo I'm a rebel kid. Soy una persona rebelde. Cuando no escucho a la gente, cuando no escucho a los demás, soy una persona ¿qué? Rebelde. Ahora no podemos quitarle la letra y quedarnos con ese estilo de música rebelde. Podemos mirar que el mundo es consistente. Si pusieran una música de piano romántica y dijera, y soy rebelde, no combinaría, no contrastaría, no tendría un sinónimo, la letra y el estilo. Pero vemos que estas dos cosas se unen para comunicar un mismo ¿qué? Mensaje. Si estoy diciendo que soy rebelde, voy a poner una música que promueva ese ¿qué? ¿Y cómo crees que los jóvenes brincan y bailan? Así, de una manera ¿qué? Rebelde. Luego solamente el cristiano ciego puede decir, la letra está mal, pero voy a poner ese mismo estilo de música y le voy a poner una letra cristiana. No podemos promover la obediencia a Dios con una música o estilo que promueva la rebeldía en contra de quién. De Dios. Muchas veces la música secular puede usarse para la manipulación de las masas. Por ejemplo, promoviendo partidos políticos. Aún la música secular se usa para que votes por un ¿qué? Por un partido político. Mira, escuchemos esta canción que se hizo muy famosa. Esta canción tuvo muchos remix. Se puso en salsa, en cumbia, en ranchera. Aunque la letra promueve que votes por el movimiento naranja, la música es tan pegajosa que se convirtió en una canción para que se cantara en un antro o en una discoteca. Porque aquí la gente lo que menos quiere pensar es en el movimiento naranja. Lo que ellos les atrajo fue la tonada en la forma que se cantaba y el estilo de esta, ¿qué? De esta canción. Para que veas cuán poderosa es ese estilo de música. Que a pesar de que la gente, estoy seguro que mucha gente no votó por este partido, pero sí la cantaron. Sí la bailaron. Porque el problema no solamente es la letra de la música. El problema también es el estilo de qué, de la música. Escucha, y si una canción tan básica como esta puede llegar a mucha gente, la música muchas veces en el mundo se utiliza como medio de manipulación masiva. para alcanzar a gentes y pegarles a sus emociones y que hagan ciertas cosas. Escucha, esto es importante. Si vas a promover el lesbianismo, vas a componer una canción que hable de qué? Con música sensual. I kiss a girl. ¿Y cómo vemos que ahora está nuestra sociedad el día de hoy? ¿El lesbianismo y el homosexualismo es más aceptable, sí o no?
Sí.
Si quieres desmoralizar a las personas, ¿qué es lo que vas a promover? El movimiento de las caderas, el dinero, la avaricia, todas las canciones de hip hop es lo único que promueven. El dinero, las joyas grandes, los carros, las casas, el movimiento de las caderas de las muchachas. Y esto es así como ves las niñas en high school, que así se visten, exactamente igual. Todas quieren hacer como Ariana Grande, todas quieren ser como muchachas que ven en la televisión y lo que promueven y lo que cantan. Y mucha gente dice, esto es una conspiración, que detrás de esto hay personas que quieren manipular tu mente y quieren lavarte el cerebro y te quieren hacer un brainwash, y todo esto es algo, una conspiración. No es una conspiración, es una realidad. El mundo ama lo suyo y va a usar cualquier método para seducir a las almas. Va a usar cualquier método para obtener dinero. Va a usar cualquier método para alcanzar la fama, puestos, poder, aunque eso signifique venderle su alma al diablo. Eso no es una conspiración, eso es una realidad. La música secular puede usarse como manipulación o doctrina. Puede promover la rebeldía, como lo hemos escuchado, el egoísmo, la desmoralización, el narcotráfico, la idolatría, la sensualidad, el sexo, el satanismo y adoración a demonios. Tenemos a Beyoncé, que ahora le hicieron un tipo Jesucristo. Y hay gente que, en lugar de escuchar la Biblia, para ellos es la doctrina, son la música que ella compone. La música se utiliza para blasfemar a Dios. Y algo muy triste, hay música que promueve también el suicidio. Hay música que la intención es ponerte tan triste, con una letra que te desmoralice y te haga sentir tan triste que llegas a un momento de emoción que desees quitarte, ¿qué? La vida. Y la música es tan poderosa porque es espiritual. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tenemos una canción que se le atribuyen muchas muertes, Gloomy Day. Una canción que mucha gente se ha quitado la vida con esa canción. De manera que la música revela lo que cree la iglesia y cómo ve los atributos de Dios. En cómo veas a Dios, eso es lo que le vas a cantar. En como tú veas quién es Dios, no me imagino una iglesia que cree que Dios es santo, que Dios es un Dios cuerdo, inteligente, le cante semejantes barbaridades con ese tipo de música. Piensa, hermano, la música de descontrol, como Remolineando o cualquier otra canción, ¿qué produce en la iglesia? Descontrol, ¿sí o no? Si la música es descontrolada, ¿qué crees que va a producir en la congregación? Descontrol lo podemos mirar en muchas iglesias pentecostales, evangélicas, que piensan que una experiencia espiritual es perder el control. ¿Y la música sensual qué crees que ha de producir en la iglesia? Pues lo mismo, ¿senso a qué? Sensualismo. ¿Okay? La música secular y la religión. Para que veas que la música no solamente no le canta a Dios, se mete con la religión. Solamente escucha. En varias canciones se va a idolatrar a la mujer. Solamente escucha esta canción de, me parece que es de Maná. Con toda mi fe, sin medida. ¿Esta persona dónde tiene su fe? En una mujer. Sus labios tienen el qué, dice. el control de él. Luego para él, ¿quién es su diosa? Esta mujer, y no es de él. Te amo aunque estés compartida. Ves que la música secular no solamente no se mete con Dios. Es música religiosa que promueve idolatría, que promueve inmoralidad. Tenemos otra canción también de ellos. Mira lo que dice.
Curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz. No, nunca te vayas. No, no te vayas.
Estaba desahuciado, no tenía mi vida sentido hasta que apareciste. ¿Qué? Tú, amor, tú eres mi ¿qué? ¿Mi religión? Solamente imaginemos esto. Es this is worship. Esto es adoración a un ser creado imperfecto. Escucha, si no adoras a Dios verdadero, siempre habrá un ídolo a quien adorar. Siempre. Si no adoras al the true God, if you don't worship the true God, siempre va a haber un little idol que le des toda esa adoración. Y muchas veces la música hace también lo opuesto. Deifica no ahora a la mujer, sino al hombre. Escuchemos esa canción de Rick Iglesias.
Si pudiera ser tu mujer.
¿Qué es lo que quiere ser este muchacho? Quiere ser no solamente el héroe, también quiere ser ¿qué? El Dios de esta persona. Está diciendo, no solamente quiero que me ames, quiero que todo ser, todo tu corazón, todo tu pensamiento, te arrodilles y sirva solamente a qué. Eso es ser Dios. Eso es algo muy, no solamente que la música mundana no le cante a Dios, también promueve idolatría, promueve un falso concepto de lo que es Dios. Y le atribuye ciertos atributos que solamente a Dios se le deben de dar. Y por lo tanto, la música mundana y la música cristiana no pueden ser ¿qué? Compatibles. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 y terminamos. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Thank you.